Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 12 y 2 minutos, una hora menos en Canarias. Arranca el partidazo, cadena COPE, después de tiempo de juego y después de la victoria del Barça 1-0 ante el Español, con gol de Luis Suárez, que ha certificado el descenso a segunda división del Español. ¿Cuántos años después, Pedro?
Llevaba 26 temporadas seguidas en primera, desde que subió en 1994. El año anterior había bajado en 93 con el Racing, el Racing en el que estaba Quique Setién de jugador, ahora Quique Setién como entrenador del rival.
Pues mucho ánimo a los seguidores del Español, que por cierto, la próxima temporada en segunda va a batir el récord presupuestario. Va a ser el equipo con más presupuesto en la historia de segunda división. Así que todo lo malo tiene algo bueno, pues al menos habrá dinero, se supone, para intentar el retorno a primera división. Lo dicho, ha ganado el Barça 1-0, se pone segundo el Barça a un punto del Real Madrid a la espera de lo que ocurra el viernes en el Bernabéu, en el partido entre el Real Madrid y el Deportivo Alavés. En el partido han sido expulsados Ansu Fati y Paul Lozano por dos rojas directas, que primero fueron amarillas y luego rojas. Fueron revisadas por Munora Montero en el VAR. Son dos plantillazos muy similares. La de Ansu Fati es una patada voladora, tacos por delante. La de Paul Lozano es más abajo, con la pierna apoyada de Piqué, pero muy similares. Hay quien dice que la primera no es roja y que la segunda es roja porque lo fue la primera. O sea que un lío tremendo. Pedro, ¿tú cómo lo has visto?
Pues mira, lo mejor es que el árbitro ha sido justo. Es decir, porque si mides una entrada, la otra es igual o parecida. Entonces actúa de las dos maneras igual. Otra cosa es que nos guste que por estas cosas se expulsen a jugadores. A mí me parece que el jugador para ser expulsado tiene que hacer algo más.
Vale.
Pero bueno.
Ahora repasamos todo, porque es un día muy intenso de protestas en torno a los árbitros y al VAR. Ya no solo protesta Bartomeu y el Barça, hoy han protestado muchos. Lo vamos a repasar en este partidazo de COPE. Antes de contarles el resto de resultados y de noticias, cerramos la comunicación con el Camp Nou porque echan a Oliveros. Oli, ha habido, lo habéis contado en tiempo de juego, incluso fuegos artificiales desde una calle cercana al Camp Nou con motivo del descenso del Español, ¿no? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma? Eso es, en el transcurso de la segunda parte, ya con 1-0 en el marcador, hemos escuchado una traca tremenda, petardos que venían desde la parte exterior del estadio, en el gol sur. No sé si por allá ha habido incidentes o no. Se decía que había seguidores del Barça, radicales y tal y todo esto. En cualquier caso, sí se ha oído, ha sido estruendoso. Ha ganado al final en este triste partido el Barça 1-0 al Español, que desciende, como decía Pedro ahora. Curiosamente, Quique Setién ahora es entrenador del Barça y entonces era capitán del Racing de Santander, en una promoción en la que en el partido de ida en Sarriá marcó precisamente un ex del Español como Michel Pineda, 0-1, después empataron en los campos de Sport 0-0. Y después, al año siguiente, subió el Español de Camacho de nuevo a la Primera División.
Gracias, Oli. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Está Elena Condis pendiente de las reacciones de los dos equipos, también Kiki Iglesias. Elena, estás por ahí, ¿verdad? Buenas noches.
Sí, buenas noches.
Solo ha hablado Luis Suárez, no sé si ha dicho algo interesante y todavía no ha hablado Setién, ¿no?
El autor del gol, sí, Luis Suárez, acaba de hablar en Movistar. Dice que el objetivo es ganar los tres partidos que faltan sin pensar en el Madrid, aunque también te digo que en el vestuario en la Liga casi imposible y ya están más pensando en la Champions. Estoy esperando aquí de manera telemática las ruedas de prensa de los entrenadores y también remarcar un detalle que hemos comentado al final del partido, un buen detalle de Leo Messi. Se ha acercado a Rufete, al entrenador del Español, y le ha dado una palmadita a modo de consuelo después de la victoria y de mandar al rival de la ciudad a segunda división.
Perfecto, pues ahora estamos ahí con las reacciones a este partido. Antes, Getafe 1, Villarreal 3, jugó duro para el Getafe, 2 de Cazorla de penalti y Rubén Peña. Ha terminado el choque con una trifulca tremenda, bueno, ha tenido hasta que intervenir la policía en el túnel de vestuarios. Los dos goles de penalti de Cazorla llegaron después de que Estrada Fernández los revisara en el monitor. Bordalás es uno de los que está cabreado con el VAR. El Villarreal se queda a 3 puntos de la Champions y el Getafe sexto a 7 de Liga de Campeones, con lo cual el objetivo se queda en la Europa League. Y también Betis 3, Osasuna 0, Guido Rodríguez, Pedraza y Aleñá. Es cuestión de horas que confirmen que Pellegrini va a ser el entrenador de la próxima temporada. Ha sido una victoria cómoda que certifica la salvación matemática del Betis y Osasuna se queda a 6 puntos de Europa League. Partidos de la Liga Smartbank, segunda división, jornada 39, ha ganado el Huesca al Alcorcón. Es noticia porque el Huesca es ascenso directo, segundo, 64 puntos, y porque es la primera derrota fuera de casa del Alcorcón, 2-1. Ponferradina 0, Lugo 1, Málaga 1, Deportivo 0, y victoria importantísima del Real Oviedo, 2-1 a Las Palmas. El Oviedo se pone con 47 puntos a la espera de lo que hagan el Albacete, el Numancia o el... el Lugo ya ha jugado, Albacete y Numancia sobre todo, que están ahí... con 45 y con 44. En la Premier, el City le ha ganado 5-0 al Newcastle, con un gol de ellos de Silva. El Liverpool ha ganado 1-3 al Brighton. Y en la Serie A, el rival del Barça, el Nápoles, ha ganado 1-2 al Genoa. Todo esto en el día en el que la gran noticia es la vuelta de Fernando Alonso a la Fórmula 1. Lo ha confirmado Renault este mediodía, esta mañana, en un comunicado, con una serie de vídeos además muy emotivos, muy bonitos. Tercera etapa de Alonso en Renault. Estuvo entre los años 2003 y 2006, ganó dos mundiales entonces, y luego estuvo los años 2008-2009. Tiene 38 años, Fernando. Cuando empiece el contrato tendrá 39, pero ya en su vuelta, en su retorno, en su primer año en Fórmula 1 ahora, tendrá 40. 12 y 8. Fernando.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Cómo estás tú?
Bien. Bien, bien, contento y bueno, un día un poco ajetreado porque pues bueno, siempre que hay un anuncio de este estilo pues tienes bastantes compromisos, pero bueno, contento, ilusionado y bueno, pues un día feliz.
¿Estás en Asturias?
Sí, ahora estoy en Asturias, después de 4 meses prácticamente ahí encerrado en Suiza con todo el coronavirus. Pues la semana pasada tuve ya venir aquí a visitar a la familia y aquí estoy descansando unos días.
¿Y has salido a la calle hoy o no? ¿O has estado prácticamente todo el día en casa?
Salí un momento en bici por la mañana a soltar un poco las piernas, pero todo el día en casa y todo el día con ruedas de prensa, entrevistas y bueno, pues algunos chanchullos ahí.
¿Desde cuándo sabías que el anuncio iba a ser hoy?
Pues no, o sea, hace 2 o 3 semanas yo creo.
Hace 2 o 3 semanas.
Pactado, sí.
¿Cuánto ha tardado en fraguarse? No, es que ahora estaba pensando, ¿y por qué la semana pasada nos toreaste un poco? Así diciendo que bueno, que ya lo veríamos, que ya lo dirías y todo esto.
Ah, no, bueno, la semana pasada es que había salido como una noticia ya muy cierta de que me unía a Renault esta semana y que seguramente sustituiría incluso a Richardo en este 2020 porque tenía mala relación y todo esto. Y no era toreo, era simplemente imposible, ¿no?, que pudiese correr en este 2020, ni tenía intención, ni yo ni el equipo, ¿no? O sea que era bueno, falso y bueno, desde el Dakar hasta ahora, estos últimos 4 o 5 meses, pues se ha dicho que iba a volver, que no iba a volver, que iba a volver a Ferrari, que no iba a volver a Ferrari, que iba a volver a Renault, no a Renault, así que bueno, alguno iba a acertar, ¿no?, tarde o temprano, pero bueno, con calma y yo creo, pues cuando tenían que ser las cosas y feliz, como digo, de que haya llegado el día.
Porque tú, ¿desde cuándo lo tenías claro que ibas a volver? ¿Cuándo es el momento en el que en tu cabeza dices, vale, vuelvo?
Pues es difícil, no tuve un clic, ¿no?, en la cabeza que me dijo de volver. Pero mira, con Renault más o menos la primera conversación que tuve con ellos fue en Abu Dhabi del año pasado, del 2019. Así que desde noviembre del año pasado sí que rondaba en la cabeza la posibilidad de volver. Mi ilusión o la puerta abierta que había dejado en el 2018 eran la nueva normativa con el 2021, las nuevas reglas. Y esas se retrasaron un año por el coronavirus y bueno, eso dejó un poco como la puerta abierta a pensarlo nuevamente o a poner todo encima de la mesa, pero al final, bueno, decidí que tengo ganas, que estoy con fuerzas y motivado para entrar ya el año que viene y bueno, pues se ejecutó, ¿no?, de alguna manera hace algunas semanas.
¿Lo sabía mucha gente?
No, yo creo que sabían 3 o 4 personas, pero sí es cierto que en las últimas semanas empezó a saberlo un poco más de gente, se empezó a preparar algún comunicado ya, hay siempre filtraciones, ¿no? Y cuanta más gente lo sepa, tanto en el equipo como en Renault Europa, digamos, en cada país, pues los grandes mandatarios, tienes ya posibilidades de que se filtren cosas.
Oye, hacemos una cosa, Fernando. ¿Te parece que cerremos toda la información del derbi catalán, del Barça español, de la jornada de Liga, que estamos como locos con el fútbol, y charlamos en unos minutos sobre esta gran noticia que nos has dado hoy? ¿Te parece?
Sin problema, no tengo sueño.
Vale, perfecto. Ahora hablamos. Está Paco González, director de Tiempo de Juego, fan loco de Fernando Alonso. Hola, Paco.
Sí, hay deportistas de los que soy seguidor, pero de este que soy fan.
Fan, peligrosamente
de,
fan.
De este y de
sí,
Nadal.
Sí, peligrosamente fan.
Sí, oe.
David Sánchez, hola David.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Eres fan de Alonso o eres anti-Alonso?
No, es que la Fórmula 1 la verdad es que no me interesa.
Hasta que no saque el Barça una escudería no estás... Sí.
Vale, no me interesa mucho.
Tomás Guas, hola Tomás, muy buenas.
Muy de Fernando Alonso.
Ánimo, Tomás, que es un día difícil para los españolistas. Mucho ánimo.
Bueno, llegado y al final, pues sin suerte en el momento del descabello, ¿no?
Y Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
¿Qué tal la noche en Barcelona?
Calurosa.
Calurosa, ¿eh? Y pesada, ¿eh? Digo, sí. Por ejemplo, en Madrid el ambiente está cargado. Hace falta que descargue el cielo, porque hay una presión atmosférica horrible. Sí. Sí. 12 de la noche y 13 minutos. El primer mensaje... Sí, sí, Paco, tú no entiendes eso. El primer mensaje importante de esta noche lo tiene Gemma Santos. Adelante, Gemma.
De parte de Berti, como cada noche, Juanma, vamos a volver a recordar un día más cómo nos cuidan desde Berti. Ya sabes que allí puedes realizar todas tus gestiones online, de forma 100% digital, en cualquier momento y en cualquier dispositivo. Puedes hacer, por ejemplo, desde la firma de documentos hasta el pago de tus recibos o la solicitud de asistencia. Y encima, además de cuidarte y ponértelo todo tan fácil, te hacen ahorrar, porque ahora mismo en Berti te está esperando un 40% de descuento en el seguro de coche. Sí, sí, has escuchado bien. 40% de descuento para ti. Así que ya lo sabes, haz como nosotros y contrata ya tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital. Berti.es.
Está Quique Setién hablando en televisión. A ver qué dice el entrenador del Barça en Movistar.
Ha salido en algunas ocasiones y nos han hecho peligro también.
Vuestro primer disparo a puerta no llega hasta la segunda parte. No sé si es el dato para reafirmar esa sensación.
Sí, la realidad es que ha sido muy difícil. Ellos han hecho un gran trabajo defensivo, han acumulado mucha gente. Además estaban, como digo, muy intensos y no nos ha resultado nada fácil poder profundizar, ¿no? Y encontrar esos espacios. Con tanta gente ahí no es fácil.
Después de dos partidos tienes la sensación de que has encontrado el encaje de Griezmann, ¿has hablado con ellos para esta situación, esa posible solución de los cambios que has hecho ahora?
Bueno, llevamos buscando soluciones siempre desde que hemos llegado. Tratar de... sabiendo más o menos cómo juega el rival, hoy no esperábamos que jugaran así, pero lo han hecho. Hoy es verdad que no ha sido el partido de Villarreal, que allí los encontramos con más claridad, pero también la defensa tampoco fue tan intensa como la ha sido hoy. Y las soluciones, pues evidentemente que tratas de buscarlas, esta es una, veremos a ver si al final optamos por esto o por otras fórmulas en los partidos que quedan, lo iremos viendo.
Sobre las expulsiones, no sé hasta qué punto las consideras importantes en el desarrollo, en el guión de la segunda parte, y qué te han parecido, porque cada uno habéis protestado la vuestra.
Hombre, yo en la nuestra he visto que Ansu ha llegado al balón, no sé exactamente qué es lo que ha pasado porque no se percibe desde donde estoy yo, pero he visto que ha tocado el balón, ha ido a la disputa del balón claramente. Y la otra sí que he visto que ha sido una entrada seria, que si realmente ha expulsado en la primera, también esa merecía la tarjeta, ¿no?
¿Esas dos acciones os han abierto los espacios? ¿Os han, hombre, entre comillas, ayudado?
Han generado espacios, tanto para ellos como para nosotros, ¿no? Está claro.
La última. Vosotros cumplís con lo vuestro. Hoy habéis ganado, os colocáis a uno del Madrid. ¿Dónde tenéis confianza en que el Madrid se pueda dejar puntos?
Eso no es asunto nuestro. Nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer, que es ganar, y trataremos de ganar los tres partidos que quedan. O que haga el Madrid, pues ya lo veremos.
Gracias, Quique. Enhorabuena.
Vale, gracias.
Efectivamente, no es asunto de ellos porque no pueden hacer nada, pero sí es muy asunto del Barça lo que haga el Madrid el viernes. ¿Estáis de acuerdo con lo que dice de las entradas Quique Setién?
A mí es que las dos me parecen de amarilla, porque las dos creo que van al balón. y luego pueden dejarte verariamente los tacos. Que exprimiendo el reglamento da para roja, pues da para roja. Yo creo que el fútbol de antes, es de hace 15 meses. Ya
pero,
no es que,
pero, por ejemplo, a mí me parece más roja la del jugador del Español que la de Ansu Fati.
Pues no, porque va con el pie de lado.
Pero es que luego cuando vemos, Paco, cuando vemos esa imagen, siempre decimos, es naranja, es más roja que amarilla.
Lo que sí puede hacer es más daño, porque Piqué tiene
claro,
el pie apoyado.
Es que le puede partir la tibia.
Sí. Tiene, tiene el pie apoyado en el suelo y eso
pero va con el pie de lado. O sea,
¿tú, David?
Yo, para mí las dos son rojas.
Para ti las dos rojas. ¿Para ti, Miguel?
Si las ves a cámara lenta son las dos rojas. Yo creo que las dos con amarilla hubieran hecho.
Vale. Tomás, ¿para ti?
No, yo cuando en el partido he dicho, cuidado, y acabó siendo roja. Chico, el que se va cojeando es Calero, ¿eh?
No, no,
dos pecados de juventud.
Exacto. El niño Paul Lozano no aprovecha esa situación y el Ansu Fati tiene 17 años.
Bueno.
Probablemente Víctor Sánchez y Arturo Vidal no hubieran sido expulsados. Bueno, en fin, miserias.
Está arrancando el partidazo. Una noche más.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
El ascenso a segunda y segunda B más emocionante de la historia. 21 sedes, 88 equipos a partido único. Compra los playoffs en footers.com por un pago único reducido de 12,99€. Todos los partidos de todos los equipos solo en footers.com.
No te lo pierdas, abónate. Footers con dos OEs y dos Ts y arriba.
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando dices miles de personas, ¿de cuántas personas hablamos exactamente?
Pues no sé, si quieres te lo miro.
Deberíamos tener el número exacto. No puedes darme una horquilla.
Más de 70.000 y menos de 100.000.
Ah, pues está muy bien.
Cupón diario y la paga de la 11.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Vigor, gor, 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 gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
Papá, ¿me grabas un TikTok para que mi crush me dé like?
¿Y tú me ayudas a pinchar esta placa para terminar el tabique?
Nosotros sí hablamos tu idioma. En Pladur.com podrás pedir todos los materiales que tu negocio necesita las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pladur.com, la tienda online de Pladur. Tu herramienta para estar siempre on.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 19 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, luego hablaremos con Alonso. Antes vamos con todo el fútbol, ya hemos hablado con él. El otro día, bueno, están en directo Paco González, David Sánchez, Tomás Guas y Miguel Rico, además de Pedro Martín. Digo que el otro día tuvimos una de las entrevistas, no sé cómo calificarla, más...
Chiripitifláutica.
Sí, de la historia de la radio.
Interesante.
Con Antonio Torres, que es un señor exárbitro catalán que se quiere presentar a presidente de la Federación Española y que dijo que tenía cerrado a Maradona y al equipo de campeones que de la película Campeones para la Federación. Hoy, en el Vaya Fiesta del grupo Risa, le ha llamado un miembro del equipo de la película Campeones y le ha llamado García a Antonio Torres.
Sí, dígame.
Sí, hola, buenos días.
Buenos días.
Antonio Torres.
¿Eres Vidal?
Sí.
Uy, gracias, majo, muchas gracias.
Soy Jesús Vidal.
Eres Jesús de nombre, ¿verdad? Vidal de apellido y Jesús de nombre, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Sí.
Sí. Don Antonio.
Hola, buenos días.
Muy buenos días. José María García al habla. Un placer saludarte, ¿eh?
Igualmente, José María.
Siempre se vuelve al lugar del delito, ¿eh? O sea,
sí, estoy temblando.
Pues, estaba tardando.
Pues hoy hay un especial Antonio Torres en el Vaya Fiesta con el grupo Risa. Antes vamos a cerrar todo lo que ha sido este derbi catalán entre el Barça y el Español, 1-0. Ha habido un momento en el que me he cabreado, he bajado y lo he dicho aquí en tiempo de juego, que es cuando el Barça, después del 1-0, ha empezado a tocar la pelota como invitando al Español a salir de la cueva. Y me ha parecido hasta un poco mal, David. O sea, me ha parecido un juego tan pasivo, tan casi falto de respeto con el Español, que estaba ahí viviendo sus últimos minutos en Primera División?
Y otros años te diré que sí. Yo creo que ahora Barcelona lo hace porque no sabe hacer otra cosa, ¿eh? Yo tengo la sensación de que hacen lo que han podido para intentar sumar los tres puntos. Otros años sí que es verdad que he visto más vaciles y más intentar tocar las narices, pero yo hoy sí que de verdad creo que el Barcelona ha hecho lo que ha podido, que es que no hay más de lo que hemos visto ya en el campo.
Está tieso y lo ha hecho mil veces cuando el rival, por lo que sea, le tiene un poco de miedo, pues para que no le hacen contras, pero lo ha hecho el City de Guardiola en partidos, o el Bayern de Guardiola. Ha sido tenerla por tenerla. Lo que pasa es que en este momento de partidos a tres días y con calor, es que todavía están más parados, y entonces parece más llamativo, pero lo más, yo eso lo he visto ya muchas veces.
Pero bueno, sí que es la confirmación de que lo de Villarreal fue un espejismo, vamos, que ningún equipo te va a jugar como el Villarreal.
Y van con 5 días de descanso, y cada 3... Yo mira, creo que la única opción de ser optimista del Barça en la Champions es que si juega al 8 le pondrán el 14 o el 15, entonces hay días para los cuartos de final, si gana al Napoli.
Yo es que creo que no van a ganar ni al Nápoles. Yo es que creo que jugando eso, así no ganan al Napoli.
Pero escúchame, es un partido
para el día de Napoli.
Y es un partido complicado. Para mí es un partido complicado de jugar.
¿Cuál?
O sea, el de hoy. El Español está más atento y más puesto que en ningún momento. Y el Barça, como tú bien dices, lo de los tres días, tiene para lo que tiene. Y ya está.
Se
y
le
el
mide
gol...
los tres días en las carreras defensivas que pierde.
Sí, por ejemplo,
y en las
sí.
ofensivas que hace Jordi Alba. Ahí correcto. Se le mide perfectamente el descanso de los treintañeros.
Le mide perfectamente. Y entonces ahí ese momento, el gol lo cambia todo. Porque yo creo que el Barça, si sigue 0-0, pues no hubiera tenido más remedio que intentar acelerar eso, lo que le hubieran dado las piernas. Pero yo desde el 1-0 esperaba eso. Lo que ocurre es que tú ves el partido en conjunto con 10, con 11 tal. Es un partido de empate.
Sí.
Que el Español es desgraciado hasta el último momento, y el último cabezazo de Bernardo en otras circunstancias es gol, porque le gana la acción a la defensa del Barça, y como está de escrito que se van abajo y en estas circunstancias, pero es un partido para lo empatado perfectamente el Español.
En el momento que comenta Juanma, yo creo que el Barça va ganando 1-0,
sí.
No puede con las botas. Exacto. Y se encuentra al Español parapetado en
sí, dos líneas
área,
de cinco prácticamente,
como,
y está.
Como si no estuviera pasando nada. Y el Barça, pues mira, a tocar y a que vaya a pasar el tiempo, porque realmente, visto el partido que estaba haciendo, lo único que
es que quedaban 20 y pico minutos, ¿eh?
Sí, 20 y pico.
Y 1-0, Juanma, y 1-0.
Pero también, claro, también quedaban 20 y pico minutos para el Español, y seguía adelante de su área viendo a ver qué hacía el Barcelona. El partido ha sido infame, lo mires como lo mires, un impropio de un derbi, impropio de una situación en la que uno se está jugando con pocas posibilidades la opción de ser campeón y otro con menos posibilidades todavía la opción de seguir en primera. No me ha parecido que se lo plantearan ni uno ni otro como final.
Seguramente y... propio de las circunstancias, Miguel, porque están tiesos, ya se empieza a notar,
bueno, bien,
que esto
da,
es
da,
muy,
acuerdo,
muy
da,
difícil, ¿eh?
Bueno, pero el Barça lleva todo el año jugando así, ¿eh?
Digo, sí, no, pero el otro día en Villarreal fue un equipo más eléctrico.
Quitando ese partido... ¿Sí? El 80% ha sido tostones de este nivel.
Quiero preguntarle a Emilio Pérez de Rozas. Emilio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
¿Lo más justo habría sido un empate del Español, Emilio?
Oh, y tanto. Mm. Porque es que además, para mí hay varias cosas, todo esto que estáis diciendo, evidentemente, pero, por ejemplo, esto era un equipo que quiere ganar la Champions contra el último de la Liga. O sea, es tremendo el partido que ha hecho el Barça. O sea, el partido que ha hecho el Barça... es lamentabilísimo. Y después, el partido que ha hecho el Barça sirve, por supuesto, como dice David, evidentemente, como íbamos comentando nosotros aquí, sirve también para reflexionar. O sea, es decir, el Barcelona, de cara al año que viene, no a la Champions, tiene que hacer algo, ¿eh? Porque no puede seguir con estos abuelos jugando a fútbol. O sea, porque aquí hay futbolistas,
bueno,
que ya son...
Bueno, pero uno de los abuelos ha marcado hoy.
Bueno, sí, pero ya no está este chico para esto, hombre.
Bueno, pues no está para esto, o sea, pero metió en Vigo, ha marcado hoy.
Bueno,
en Villarreal metió.
Si pones a Raúl de Tomás o pones a Lautaro...
Bueno,
pones
no lo sé, pero están poniendo a Luis Suárez y Luis Suárez, bueno, se le está criticando mucho por el partido que hizo contra el Atlético de Madrid. Pero quiero recordar que marcó, que el otro día marcó y hoy ha vuelto a marcar.
Vale, perfecto. Muy bien, estupendo. Muy bien. Busquets también está para esto, también. Después de haber soñado con el Busquets que hemos soñado, de verdad, en serio. O sea, es que yo creo que el Barcelona se lo tiene que replantear, porque si pretende el año que viene afrontar la temporada y todo lo que tiene que hacer con esta plantilla, pues lo tienen, pero crudo, de verdad. En serio.
He visto fundidos a los dos delanteros centros de los dos equipos. He visto...
Uno está lesionado, no está fundido.
Raúl de Tomás dando la sensación de que no podía. A Suárez me ha dado la misma sensación, y es verdad, ha marcado. Pero Suárez es un tío que ha nacido con el don del gol, y ese... El gol que mete hoy es un poco de palomero.
No, de estar ahí,
No, no, con 65 años podría meterte un gol. Yo no discuto ni muchísimo menos la calidad de Luis Suárez, pero no está para jugar 90 minutos.
Hoy que no, hombre, que no.
Hoy
no
se ha jugado, pero...
Yo soy Luis Suárez. Aceptase el rol de suplente y unos minutos, me lo quedaba.
Pero una cosa, vamos a ver. Como es imposible... Contra el Nápoles van a jugar Griezmann, Luis Suárez y Messi.
Sí, sí.
Olvidaros.
Hay que suponer que dentro de un mes la forma física de Suárez será otra, hombre.
Pero Juanma, que yo no estoy hablando de ahora, estoy hablando de que el Barcelona tiene que hacer algo. O sea, el Barcelona, porque cuando todo el mundo dice que Messi ha decidido que no sé qué, que no sé cuántos, que tal, bueno, pues parte de lo que está pasando en el Barça tiene culpa Messi. ¿Me entendéis?
De lo bueno.
Bueno, de lo bueno y de que juegue Suárez y de que se mantengan todas estas prerrogativas de todos estos futbolistas que ya no están para esto, hombre, que ya no están para esto.
Yo creo que en la Champions iba a tener días de descanso, pero tiene razón Emilio, el año que viene el calendario es de 3 días, ¿eh?
Tal cual.
Porque no va a haber ni una semana libre.
Por cierto, te doy una noticia, el año que viene Madrid y Barça van a jugar casi siempre en sábado.
Es de Tebas, casi siempre. Noticia de Movistar, vamos.
¿Qué más te da a ti que me da a mí las noticias?
Pero por favor, ¿pero crees que es agradable?
No, pregunto,
es que
claro,
como van a tener Champions todos los días...
Es. Bueno, es que me han dicho hoy que el calendario iba a estar tan comprimido que casi siempre el sábado va a estar Madrid y Barça.
Va a necesitar piernas el Barça.
Claro, no, va a necesitar 18 o 20 jugadores, no 14.
Sí,
o sea, en eso sí que le doy toda la razón a Emilio. No puedes tener a Jordi Alba solo y Junior para jugar un partido al mes.
Emilio, pues gracias por tu análisis, ha sido un placer, ¿eh?
Bueno, sí, vale, gracias.
Sin barba estás mucho más
Oye,
joven.
Muy bien la foto, ¿eh? El otro día me la mandaste y
guapísimo.
me gustó mucho.
No sé si durará esto.
Pero una cosa, ahora te estás afeitando. Es que Emilio Pérez de Rozas llevaba, ¿cuántos años con barba? ¿30?
53 años.
Es que yo no lo recuerdo sin barba.
Desde los 15 hasta los 68.
Desde los 15.
Y por copiar a Messi, pues se ha afeitado.
Y el caso es que se ha afeitado porque Luis, su hijo, salió exitoso del coronavirus. Y no sé si tienes intención de seguir afeitándote o te vas a dejar crecer.
Bueno, de momento está siendo duro de aguantar.
Vale. ¿Por qué?
Están apretando.
Vale.
Que estás más joven.
Venga, un abrazo.
Guapo. Bollicao, que eres un bollicao.
Un abrazo. Gracias, Emilio. Adiós.
De todas maneras, esto que decís, que es verdad, que es un equipo viejuno y todo lo que te digas, es complicado esto. En los momentos que vivimos, renovar equipos, si no lo tienes, o sea, si no te la juegas con el Ricky
Guardiola Puig, lo hizo Tomás.
Bueno, pues déjame acabar. Si no te la juegas con el Ricky Puig y con el Ansu Fati, que puede ser el Pedro y el Busquets del momento, a eso iba yo, y tienes lo tienes en casa, fuera, joder, claro, es que
cierto, dos son 15.
Ahí tendrías dos más ya.
Bueno, pues tendrías dos más.
Te
faltará algo más, pero que me refiero que...
Se supone que De Jong estará bien, que también es joven y muy bueno.
14.
Va a venir este Trincao que está jugando
Pedri,
bien.
Pedri, ¿no? Dice Bartomeu.
Bueno, Pedri...
Se lo tiene que quedar a este.
Se quedarán con él o no, pero que es un jugador...
muy
especial,
bueno.
Especial, eso es verdad.
Te salen 15 como bueno. O 16 como mucho.
Sí, ¿no? Que tienes que firmar por lo menos un lateral izquierdo como Dios manda.
Un central.
No es fácil eso, claro. No es fácil eso, ¿eh?
No, sobre todo si no hay dinero.
Además, pero creo que ¿quién es el lateral? ¿Qué lateral ficharías tú? ¿Qué central ficharías?
Pues el que te ofrezca Méndez, que es lo que suelen hacer.
Ah, bueno, joder,
venga Méndez y diga pues
entonces solucionado. Claro. Pero no es fácil eso, ¿eh?
Méndez ofreció Cancelo y no...
Quique Iglesias, hola, Quique, buenas noches.
Aquí estoy, muy buenas.
Se ha consumado el descenso 26 temporadas después, tal y como hemos contado en el arranque del programa. El año que viene el Español va a tener el presupuesto más alto de la historia de Segunda División.
Sí, con un límite salarial súper sobrepasado, eso hace que va a tener que desprenderse de las fichas más altas, como las de Darder, David López, veremos qué pasa con
claro,
Raúl
porque,
de Tomás.
Perdónalo, estos jugadores no tendrán en su contrato una reducción del 50% del sueldo en caso de descenso, ¿no?
Los que ficharon en enero, sí, Cabrera, claro, en Barba y RDT, sí, los que vienen de antes, no.
Es que esto se lo contamos a los oyentes, los equipos que juegan con el descenso, o sea, que saben que van a tener que jugarse la permanencia, habitualmente firman los contratos con una reducción del 50% en el caso del descenso, para que precisamente no contrate en segunda con una carga salarial tan importante como en primera. Y claro, los equipos que juegan con el descenso, el Español no estaba hecho para esto.
No, evidente. Han renovado, por ejemplo, a Diego López, que yo creo que por una tercera parte de lo que cobra a día de hoy. Han renovado a los dos laterales, a Didac y al capitán Javi López, más que nada para tener jugadores para el inicio de la pretemporada, porque es que si no, como no va a poder fichar, como no se desprenda de mucho dinero que tiene en el banquillo Rufete.
¿Tú crees que Rufete no va a ser el entrenador?
No va a ser,
no
de
va
ninguna
ser.
De las maneras.
Vale,
no.
¿Y quién crees que va a ser?
Un entrenador de segunda división. El Español está esperando que acabe la segunda división para fichar un entrenador de segunda. Ahora mismo, pues ofrecimientos hay muchos: Pacheta, Baraja, ¿por qué no Iraola, que lo anda haciendo bien? Van a fichar a un entrenador que haya despuntado en segunda división.
Que conozca la categoría y que bueno, pueda llevar al Español a primera. ¿Qué han dicho los jugadores del Español después del partido?
Bueno, hay una buena reacción del Español. Ha hecho salir a Javi López, el capitán, primer capitán, que no ha jugado hoy ni un minuto, ha estado en el banquillo. Y evidentemente ha perdido perdón, ha pedido disculpas, que yo creo que perdón hubiera sido algo más contundente. Escúchale.
Si salgo aquí hoy es para pedir disculpas a nuestra afición, para pedir disculpas a nuestra afición por lo que les estamos haciendo pasar. Son momentos duros para todos nosotros. Ha sido una temporada en la que nada nos ha salido bien. Decirle que tenemos el compromiso de que volveremos mucho más fuertes. Y nada, simplemente eso, pedirle disculpas, que es lo mínimo que podemos hacer.
A mí el volveremos mucho más fuertes me pone muy nervioso.
Sí.
Muy nervioso, y es así. Se agradece el asunto.
¿Qué quieres que diga, Tomás?
No, pero está bien, hombre, que salga el capitán y diga: mire ustedes, la hemos cagado de una manera monstruosa, perdonen ustedes, y el año que viene procuraremos enmendarnos. Pero todo eso, el que saldremos más fuerte, es que se lo guarde.
Es cierto, igual que las otras veces que bajó el Español, es cierto, sí, que volvió...
Sí, a la primera.
Bastante bien, no, aparte de volver a la primera, subió un club que luego hizo bastantes años más en primera, e incluso buenas temporadas.
Es que si bajar, pero... hay que procurar subir acto seguido, porque si no, vale, te metes en un lío de cuidado.
Gracias, Quique, un abrazo.
Otro y fuerte, chao.
Hasta luego. Acta del partido Getafe-Villarreal. Dice el árbitro que en el minuto 90 ha expulsado Niom en el Getafe. Una vez terminado el encuentro y encontrándonos nosotros en el terreno de juego, se encara con un jugador no convocado del Villarreal, empujándolo con el brazo izquierdo. En el Villarreal expulsado Iborra, minuto 90 también, o sea, final del partido. Cuando iba en dirección al túnel de vestuarios, este se vuelve hacia el terreno de juego, encarándose con un jugador del Getafe a la vez que lo empujaba, teniendo que ser retenido por miembros de su propio equipo. Otras incidencias. Damián Suárez, fue expulsado dentro del túnel de vestuario por enzarzarse en una pelea con un miembro del equipo adversario, teniendo que ser sujetado y separado por miembros del Cuerpo Nacional de Policía. Cheita fue expulsado dentro del túnel de vestuarios por sujetar al asistente número uno del brazo cuando... Al asistente, ¿eh? Ojo. Al asistente número uno del brazo cuando este se dirigía a identificar a un jugador del Getafe, no lográndolo por la acción de dicho jugador. A Cheita le va a caer bastante, ¿eh?
A este le ponen bien.
Sí, sí. A Cheita le va a caer bastante.
En la segunda...
Pero vaya escabechina. ¿Cuántos ha echado?
Niom, Iborra, Damián y Cheita.
Pero escúchame, son cuatro tíos con pelos en sus partes. Sí, sí. Perdonan su Fati y el niño, vale, Lozano, pues pensar,
o sea,
qué tal.
El Alavés Getafe no lo juegan ni Echeita, ni Damián,
ni Niom.
Echeita, probable que se pierda el Getafe Atlético Madrid, que es la penúltima jornada.
No, Echeita le van a meter tres, cuatro partidos.
Y Borra y Gerard Moreno por cinco amarillas se pierden contra la Real, que es rival directo de zona.
Por cierto, acerté la sanción de Italia de ayer, ¿eh? Te dije cuatro partidos, al del mordisco. Patrick se llama... Patrick,
sí, yo voy a poner el Barça. Cabarrón.
Cuatro partidos.
Cuatro partidos, dije que le iban a
meter. Por cierto, que Estrada Fernández también estuvo en un lío monumental con el Getafe en Mestalla. Otro partido en el que acabaron aguantazo los jugadores de los dos equipos hace... año y medio.
Vale, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes de este gran partidazo de la cadena COPE que estamos emitiendo esta noche?
Opinan
Alberto Arauz, bienvenido, buenas noches.
Hola, muchas gracias, Juanma. Opinan como siempre en el 637-230010 y también en el Twitter y el Instagram del programa. Dice un oyente: mucho ánimo al gran Tomás Guas y a la familia españolista. Os esperamos pronto en primera. Hoy me acuerdo de los primeros jugadores del Español de mi infancia: Verdugo, Lanchas, Marañón, Solsona o José María.
Me estoy mojando.
Este Barça jugando a récord de toques no se merece ni ganar el partido ni optar a ganar la Liga. Dice Juanma que le parece una provocación que el Barça juegue así porque va ganando. Y cuando juega así, cuando va perdiendo, ¿qué le parece? ¿Que deje ganar a los rivales? Soy madridista y que tenga que defender yo a Luis Suárez es un asesino del área y aún le quedan un par de temporadas buenas, grandísimo delantero. Juanma, tal como te he visto en tiempo de juego, creo que es la noche perfecta para llamar a un alcalde. Y otro dice: con lo asqueroso que está siendo el maldito 2020, necesitaba una noticia como la de Fernando Alonso, y ya os lo anticipo, va a volver a ser campeón del mundo. Y escucha a otro oyente que se alegra de la vuelta de Alonso.
¡Qué grande que volviste, Alonso! Claro que sí, coño, la Fórmula 1 te necesitaba. Con los momentos buenos que pasamos contigo en su día, cuando ganaste los mundiales con Renault. Venga, Alonso, así por lo menos se lucha por los podios cuando vuelva. ¡Vamos!
Ahora, vamos, ahora estamos con Fernando. Oye, ¿qué os parece la llegada de Piqué al Camp Nou en bicicleta toda pastilla?
Espectacular.
Espectacular, ¿eh?
Tendrá una explicación, pero esto desde el punto de vista profesional es inasumible.
Yo pensé
que se necesita carnet para esa bici.
No. Es una eléctrica que no
necesita carnet. Pero lo una puede, cosa, está permitido.
Ahí voy. Hasta donde yo sé.
Luis Enrique y un Fue venían en bici cada.
No, pero no son jugadores. Bueno, no, yo creo que los futbolistas tienen prohibidas las motos, las bicis y los esquís. Hasta donde yo sé, por lo
también.
Por los regímenes internos.
Cualquier jugador que no sea Piqué.
Claro.
Un tío que se fue a Orlando en pretemporada.
Que igual le han trincado otra vez el carnet por puntos.
No lo sé. Pero escucha una cosa. No tendrá para un Cabify o para un Uber, ¿no? O para un taxi. Escucha una cosa. Le han criticado porque no llevaba casco. No es obligatorio llevar casco en ciudad, en la bicicleta. No es obligatorio.
No es obligatorio.
12 y 37.
Pero corría además el tío.
Una curva esa es peligrosa, ¿eh?
Sí. No. Era para una contra lo del Tour de Francia, de estas que van así. Así entraba Piqué. Vamos a hacer una cosa. Voy a hablar con Fernando unos minutos. Fernando Alonso, que está esperando. Y luego comentamos, entre otras cosas, lo de Jovic. El año dorado de Jovic. Ahora comentamos, entre otras cosas, lo de Jovic, que es espectacular. Ahora resulta que está confinado, aislado en su domicilio, después de estar en contacto con un amigo suyo que ha dado positivo por coronavirus. Ahora lo contamos y nos vamos con Alonso.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado.
Mi marido, cuando los niños eran pequeños, decidimos de hacer el cuarto año nuevo. Pero me dijo, esto lo hago yo de momento. Se tiró 7 meses y medio haciéndome el cuarto año.
Claro, bueno, hay trabajos que son muy manuales.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Contratamos un contratista para que nos hiciera la obra, nos habían hablado muy bien de ellos, tardaron un año más de lo que habían dicho.
Hay que tomárselo tranquilo, hay que hacerlo bien, conciencia.
Este verano tienes mucho que celebrar en casa, y Leroy Merlin contigo. Hasta el 27 de julio aprovéchate de nuestras ofertas de aniversario y pon a punto tu jardín, el baño, la cocina. Este verano celebra lo bueno en casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Lo mismo no sabes por qué los chavales te llaman boomer, pero desde luego ellos no saben lo que es una placa Pladur Ultra LT KH113. Nosotros que hablamos tu idioma, tenemos la placa Pladur Ultra LT KH113 y mucho más, esperándote en nuestra tienda online, pladur.com. La tienda online de Pladur, tu herramienta para estar siempre on.
¡Vigor, gor, 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 gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
Maratón, ponte las botas. Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las botas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet, mejores cuotas, más ganancias según Oddschecker. Consúltalas en marathonbet.es.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia. Ahora desde solo 34,90€ al mes los 6 primeros meses. Verás todo lo que sucede en tu hogar en nuestra app y si eres cliente Fusión tendrás 5€ de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
dos. La gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000€ de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 42, hora menos en Canarias. Ahora analizamos el resto de noticias del fútbol, que hay muchas, y las quejas del VAR, pero hemos abierto el programa con Fernando Alonso, al que emplazábamos para después del derbi, y creo que sigue por ahí. ¿Sigues ahí, Fernando?
Aquí sigo.
Por cierto, ¿has seguido la Liga? ¿Has visto mucho fútbol este tiempo o no? ¿O has pasado un poco?
No, sí que he seguido. Además, pues bueno, con el confinamiento y todo, estábamos un poco huérfanos de deporte en la tele, ¿no? Así que cuando empezó la Liga y empezó el deporte un poco en general, pues prácticamente ves todo lo que ponen.
¿Por qué vuelves a la Fórmula 1? Cuando la gente dice, una persona que lo ha ganado todo, que lo tiene todo, que no sé, que podría vivir tranquilamente haciendo retos de otro tipo. ¿Por qué vuelve a la Fórmula 1?
Bueno, pues básicamente porque me chifla conducir. Yo creo que esa es la razón primordial, ¿no?, de esta vuelta. Me gusta conducir, amo la competición, he conducido y es lo que he hecho toda mi vida. Y bueno, pues en el 2018, cuando decidí dejar la Fórmula 1, era porque realmente necesitaba respirar fuera de lo que es la Fórmula 1. 18 años seguidos a ese nivel de exigencia, pues desgastan muchísimo, y necesitaba pues coger aire fuera de lo que era la Fórmula 1, pero sin dejar de conducir, ¿no? Y bueno, pues hice el Mundial de Resistencia, hice Daytona, Indianápolis, el Dakar. También me di cuenta, yo un poco desconociéndome un poco quizás a mí, de la necesidad que tenía de conducir, ¿no? Y cada fin de semana pues estaba en una carrera de resistencia o en una carrera de karting o haciendo cualquier cosa con un volante en las manos, ¿no? Y bueno, pues después de respirar, de coger aire y de ver las cosas un poco más con calma, pues bueno, la Fórmula 1 te ofrece siempre otras ventajas, también muy exigente, pero también otras ventajas. Y me siento con fuerzas y con ganas de afrontar una nueva aventura en la Fórmula 1, sobre todo con la mira puesta en las nuevas reglas, ¿no? Si no cambiase nada, pues seguramente no me lanzaría, pero en el 2022, por desgracia era en el 2021, pero ahora se ha retrasado el 2022, creo que puede haber un cambio a mejor y quiero estar dentro a ver cómo me siento.
Has dicho que esas nuevas reglas van a poner de nuevo al piloto en un papel protagonista. ¿Nos puedes explicar por qué? ¿Por qué el piloto vuelve a ser mucho más importante a partir de 2022?
Bueno, esa es un poco el motivo por el que se hace el cambio, ¿no? En 2022 los coches van a ser muy diferentes, tienen que cambiar por completo las filosofías, digamos, de diseño del coche, tanto aerodinámica como de neumáticos, como de efecto suelo. El motor más o menos se va a mantener parecido, pero creo que va a haber una mayor igualdad. Las reglas están también muy estrictas y los ingenieros no van a tener tanto libertad de desarrollo. Hay muchas piezas que son iguales para todos, hay un límite de presupuesto, así que no va a haber equipos que gasten tres veces más y tengan más recursos, sino que todo va a estar un poco más igualado. Y bueno, aunque no se sabe el resultado, todo apunta que, o todo tiene la la mente puesta en que se igualen mucho las prestaciones de los coches y que los pilotos luchen más de tú a tú. Y bueno, pues ojalá sea así, ¿no? Y bueno, yo creo que todos esperamos ver una Fórmula 1 un poco más igualada y que no gane Mercedes todas las carreras como estos últimos años.
Ojalá, ojalá. Vamos, sería buenísimo para el aficionado. Oye, te iba a preguntar si todo lo que has hecho en este tiempo de parón, que han sido muchas cosas, ¿te sirve de aprendizaje o hay algo que puedas aplicar ahora en tu vuelta a la Fórmula 1?
Sí, 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 totalmente, Juanma. Yo creo que todos en general crecemos como personas en años de vida que van pasando, y yo pues lógicamente desde los 37 a los 38 y medio que tengo ahora pues he crecido, ¿no? Y he madurado como persona, y sobre todo en la Fórmula 1, que vives el día a día con esa intensidad y quizás no ves muchas de las cosas que pasan alrededor tuyo, o no aprecias muchas de las cosas que pasan alrededor tuyo, ¿no? Cuando das dos pasos para atrás y ves todo pues con un poco más de calma, valoras las cosas de diferente manera, ¿no? Eso a nivel personal. Y luego a nivel deportivo, pues yo creo que sí, yo creo que soy bastante mejor piloto de lo que era en el 2018 cuando dije adiós a la Fórmula 1 simplemente por la cantidad de coches que he conducido, la cantidad de experiencias que he tenido que vivir, el correr en Daytona, el correr de noche sin visibilidad, el correr el Dakar, el correr Le Mans. Muchos de los retos que he afrontado necesitaban un estilo de conducción y unos requisitos totalmente fuera de lo que yo había vivido o fuera de mi zona de confort, digamos. Y eso me ha hecho pues aprender de cero muchísimas cosas, y yo creo que mejorar también mis diferentes estilos de conducción a las necesidades de que tenga un coche de carreras, ¿no? Así que creo que vuelvo más completo de lo que era antes.
¿Es verdad que físicamente estás en el mejor momento de tu vida?
Pues mira, durante la pandemia, a principio de la pandemia, pues estuve un poco enfermo, estuve varias semanas un poco enfermo y pachucho, me acerqué al hospital un par de veces, me hicieron un mogollón de pruebas y al final pues no descubrimos realmente lo que era, por miedo al coronavirus pues me hice test sin parar, pero siempre daban negativo y bueno, pues todo eso me hizo perder un poco el apetito, perder un poco las fuerzas, perder bastante peso, y luego cuando ya me encontraba bien y he empezado a entrenar fuerte, pues he vuelto con muchísima fuerza, y justo hace 15 días que hice unas pruebas allí con mis entrenadores, que tenemos como marcas de referencia de año tras año, pues he batido cualquier registro que tenía anteriormente, ¿no? Y ha sido un poco sorprendente tanto para ellos como para mí, porque aunque me encontraba bien, no pensé que estaban tan bien todos los números, ¿no? Tanto de fuerza como de resistencia, así que pues bueno, estoy muy contento y a tope.
Estás mucho más delgado. Es que el otro día la foto que colgaste con la bici daba esa sensación. Decían, joder, qué delgado está Fernando, qué fino está. O es la sensación de la foto. No hay tanta diferencia de peso entre el Fernando de ahora y el de hace 6 meses.
Sí, sí, sí que la hay. Sí que la hay. Un poco, como digo, por que estuve un poco pachucho, y luego pues el entrenamiento de todos estos meses que le di caña bastante, pues sí, estoy respecto al Dakar, pues no lo sé, igual 5 o 6 kilos menos sí que tengo ahora.
Uh-huh. ¿Renault puede ganar el campeonato del mundo?
Por poder pueden todos, a corto plazo no. Yo creo que hay que ser consciente, soy muy consciente de la posición que hay ahora, sobre todo el año que viene. Los coches que están corriendo estos fines de semana van a ser los que van a correr el año que viene, porque con el retraso de la nueva normativa al 2022, lo que ha hecho la Fórmula 1 es continuar, y para abaratar los costes, los coches que están corriendo este año, pasarlos al año que viene. Así que soy consciente de las cosas que van a llegar en el 2021, de las dificultades que tenemos por delante, pero también del reto bonito, ¿no? Y apasionante de intentar mejorar eso, y sobre todo crear una atmósfera y un ambiente de cara al 2022 que se vaya cociendo algo por dentro del equipo, algo importante, ¿no? También lo viví en Renault en el 2003, 2004, que aunque sí que ganaba Ferrari y tenían un dominio grande, en el equipo se veían las ganas, ¿no? Y se veían detalles de que todo el mundo quería ir hacia un posible campeonato. Y bueno, ojalá pueda vivir esa misma transición, ¿no? Pero bueno, soy consciente de la dificultad y sobre todo, como digo, de dónde vamos a estar el año que viene, porque bueno, van a ser prácticamente los mismos coches que están corriendo ahora.
¿Tuviste muchas ofertas?
No, ha sido todo un, yo creo que un cúmulo de factores divertido, ¿no? Porque las primeras ofertas yo creo que llegaron en el 2019 como en la cuarta o quinta carrera. O sea, yo había dejado la Fórmula 1 en el 2018 a finales y en la cuarta o quinta carrera del nuevo campeonato pues ya teníamos
algo. ¿En serio?
Sí,
¿ya te estaban llamando entonces?
Teníamos alguna llamada, no de Renault, pero de algunos equipos. La Fórmula 1, un poco como en el fútbol y los entrenadores, creo que cuando sale mal alguna carrera o un piloto hace un error muy grande, ya hay una cierta tensión, ¿no? Si ese error lo repite en el próximo fin de semana, pues un poco una llamada solo de tanteo para ver cómo está la situación con algunos pilotos que no estén en ese momento en la Fórmula 1 o en el equipo, pues los dirigentes la suelen hacer, ¿no? O sea, que tuvimos alguna llamada de tanteo de algún equipo, pero en el 2019 no era el momento, ¿no? Para este 2020, digamos, que no entraban los planes. Y ofertas así en serio sobre la mesa, pues, hombre, no del equipo de Mercedes, que es el equipo en el que todo el mundo firmaría con los ojos cerrados, porque tienes un equipo, un coche ganador inmediato, pero bueno, creo que Renault tiene el compromiso y las ganas de volver a ser grande, ¿no? Que lo podamos conseguir a corto plazo o no, pues dependerá de nosotros, pero bueno, creo que es ilusionante.
¿Tu familia está contenta con la decisión?
Mi familia sí. Yo creo que al principio cuando les dije las intenciones que tenía el año pasado, a finales de año y todo, pues, hombre, ellos me ven que les llamaba un día y les decía, el fin de semana que viene vamos a correr las 24 horas de Dubái de karting. Al día siguiente íbamos a correr las 10 horas de no sé dónde aquí. Al día siguiente iba a Sudáfrica a probar el coche del Dakar. O sea, veían que yo sin un volante en las manos soy difícil de gestionar, ¿no? O sea, que si vuelvo a la Fórmula 1, que es la categoría máxima, la categoría más segura, la categoría que ellos conocen y que también respetan mucho, creo que están contentos, ¿no? Creo que les gusta más la Fórmula 1 que las 500 millas, por ejemplo, que le tienen mucho respeto.
Uh-huh. No, a ti solo te podría convencer, por ejemplo, el Tour de Francia. Es lo único que te podía quitar. Si te dieran el Tour de Francia, a lo mejor eso sí te convence para quitarte el volante de la mano.
No, ni ahí. Yo creo que irían uno de los coches de detrás que van
vale,
ahí peleando
coche de equipo.
Unos con otros. Sí.
Vale. Carlos Miquel, hola Carlos, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Mi amigo Fernando no suele fallarnos, ¿eh? Fíjate que nos dio la única entrevista en el Dakar, le tenemos aquí. Luego, gracias Alonso, lo primero de todo. Y lo segundo, bueno, las cifras, me dijo el otro día su fisio, estás en 2009, ¿no? De peso, más o menos. Fernando.
Sí, no lo sé exactamente, pero sí, como hace algún año, sí.
Vale. Eres como Cristiano, tienes una edad biológica de 21 años.
Estoy a tope, tengo que a ver si patento una máquina o algo de rejuvenecer. Además me quité la barba y todo el mundo piensa que soy más joven. Fue una táctica muy buena.
Bueno, ya sabes que en este tipo te van a preguntar muchas veces qué es esto de correr frente a veintañeros con 40 años. ¿Qué tienes que decirles a todos estos? Que al final, no sé, mucho hablar de la edad, pero hay otras cosas en el motor, ¿no? Que no es la edad.
Sí, yo creo que, bueno, pues ha habido un boom, ¿no?, de gente joven, y cuanto más joven mejor, de entrar en las carreras, pero no creo que el deporte del motor sea como un deporte físico, el atletismo, o el fútbol, o otros deportes que necesitas esa vitalidad, ¿no? Lo vemos con el tenis, ¿no? Igual los tres grandes dominadores, pues no tienen 20 años ya, pero siguen dominando, o lo vemos incluso en la Fórmula 1, ¿no?, en el equipo Mercedes, Bottas es más joven que Hamilton y podrían coger también al piloto probador o al joven de la academia, que es George Russell, que está en Williams. ¿Por qué Mercedes no corre con Russell y Bottas? Y que Hamilton es un poco más viejo que no corra, ¿no? Es una tontería. Al final, el deporte del motor lo dicta el cronómetro. La gente más rápida o la gente más lenta se pone en una parrilla de salida y corren, ¿no? Y tenemos el ejemplo perfecto con Carlos Sainz, ¿no? Como en el Dakar, pues, dominó y hizo nos hizo pequeños a todos porque era más rápido, porque tenía más talento y porque sabe manejar las cosas, ¿no? Así que, pues bueno, ya veremos, ¿no? No tengo nada, ni tengo nada en contra de los jóvenes, creo que son el futuro, pero siempre que batan a los mayores, ¿no? Y eso solo se ve con un crono en la mano.
Hay una cosa que te quiero decir. ¿Tú crees que, con qué te darías por contento cuando lleguemos al final de 2022? ¿Con haber vuelto a saber lo que es el podio en Fórmula 1, haber vuelto a ganar algún gran premio? ¿Eso ya sería motivo para decir, venga, me voy al 23?
difícil ahora hacer un pronóstico, ¿eh, Carlos? 2022, imagínate, pero mira, me voy a ir contento o voy a estar contento en el 2022 o en el 2021 o en el 2023 con casi cualquier cosa. Y no es porque no me falte motivación, porque cuando cierre la visera voy a estar en llamas por dentro, pero siento un privilegio enorme el poder haber elegido en mi carrera más o menos lo que he querido hacer y siempre y cuando he querido, ¿no? De repente, correr en Fórmula 1 18 años seguidos para un chaval de Oviedo que no tiene ninguna tradición, que su madre trabaja en el centro comercial y su padre en la fábrica de explosivos, y de repente decir que lo dejas, correr unos años las carreras más icónicas que hay en el motor sport y luego decidir que vuelves a la Fórmula 1 y volver, creo que es bastante raro y es de un privilegio enorme y de una suerte enorme que lo agradezco y que lo abrazo, ¿no? con todas mis fuerzas, y vuelvo a la Fórmula 1 con una alegría y con un orgullo muy grande, ¿no? Pase lo que pase, contento de y me siento con muchísima suerte de poder elegir lo que me apetece hacer más o menos siempre que puedo.
Bueno, yo les he dicho a mis compañeros de todas maneras que voy a narrar una lucha por una victoria de Carlos Sainz en un Ferrari y Fernando Alonso en un Renault.
Pues ojalá, porque creo que tenemos trabajo los dos, además, para que eso ocurra.
Sí, sí, va a estar súper interesante la temporada de Fórmula 1. Fernando, te agradezco mucho que hayas estado en el partidazo en este día tan especial. ¿Has podido responder a todos los mensajes que te han llegado al móvil o no?
No. Sigo por detrás. Intento ponerme al día, pero cuando más o menos me pongo al día, vuelvo a estar ya a contrapié.
¿Cuántos puedes tener? ¿Cuántos mensajes puedes tener sin responder?
Pues no lo sé, cada vez que miro unos 15 o 20. Y lo respondo, pero luego ya rápidamente vuelvo a 10, 12, 15... 20.
Eso sin contar las redes sociales, donde has visto la reacción de muchísima gente. O sea, te das cuenta de que estaba todo el mundo esperándote.
Sí, bueno, no es que no era un secreto, ¿no? Yo creo que ha habido pues varios días ya de un poco de subirse a la ola y de expectativas y de espera. Y bueno, pues una vez que se hace oficial, pues hay luego un aluvión. Y sí, las redes sociales sí que ahí no me he puesto al día para nada aún.
¿Te vas de vacaciones a algún sitio? ¿Te quedas por España? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tienes pensado hacer?
Me voy a Indianápolis a dar vueltas en el óvalo de vacaciones.
Muy bien, perfecto.
No, bueno, se va de cuarentena. Se va de cuarentena.
Sí, estamos mirando, porque no es fácil viajar a Estados Unidos. Tenemos prohibida la entrada los españoles con pasaporte español. Tenemos prohibida la entrada los vuelos que vienen de Europa. Y bueno, yo el 3 de agosto o el 4 de agosto tengo que estar en Indianápolis y estamos viendo cómo gestionarlo.
¿Verás al Madrid campeón de Liga? ¿Cuándo? ¿Esta semana? ¿La que viene? ¿Cuándo crees que va a ser?
No lo sé, pero que sea porque tengo ganas, ¿no? Lógicamente, después de varios años y de cómo se puso la Liga y de las cosas raras, ¿no?, que han pasado en este 2020, la pandemia, todo, sería sí. Bonito que tener esa alegría, ¿no?
¿Tienes esperanzas para la Champions? ¿Crees que se puede remontar el 1-2 del City o no?
Sí, ¿por qué no? Es difícil, ¿no? Soy consciente de la desventaja y del City que estará bien y que ganar 0-2 no es fácil y todo, pero bueno, si no se iría a jugar, ¿no? Yo creo que todo aficionado dentro de nosotros tenemos una parte que dice que es posible y así lo voy a vivir yo.
¿Has seguido un poco el pollo que ha habido todos estos días con que los árbitros ayudan al Madrid y todo eso? ¿A ti te han dado caña también? ¿Te han dicho, Fernando, que estáis robando, qué tal, qué esto? ¿Te lo han dicho?
Siempre hay algún grupo de WhatsApp o algo que tenemos, que siempre hay gente del Madrid, del Barça, y siempre hay algún meme y alguna cosa, ¿no? Pero bueno, los mismos que tenían ellos cuando el Barça-Madrid, ¿no? O otras cosas,
tal cual,
así que
tal cual.
Nos llevamos bien al final.
Eso es. Antes era el Villarato y ahora el Bar. O sea que siempre hay algo de lo que hablar. Fernando, gracias por estar en el partidazo. Mucha suerte, nos alegramos. Le has dado una alegría a un país, iba a decir, pero no, a un deporte como la Fórmula 1. Un abrazo.
Un abrazo a todos. Hasta luego.
Están opinando los oyentes sobre esta charla con Fernando. Decía uno, qué alegría me hace que esté don Fernando Alonso en el partidazo. Mucho tiempo esperando esta noticia. Pasé mi infancia vibrando y viviendo la Fórmula 1 con Fernando y había perdido la ilusión. Y qué ganas de escuchar ya a Carmichael narrar un podio con Carlos y Fernando. Alfonso dice, me hace una ilusión impresionante el retorno de Alonso. Tengo 48 años y llevo viviendo las carreras desde los 8. 40 años, casi nada. Y os puedo decir que es uno de los más grandes de siempre. Será un lujo tenerlo de vuelta. Creo que a Alonso se le valorará en su justa medida cuando pase mucho tiempo. Se le puede comparar con lo que hizo Severiano Ballesteros en el golf. Lo de la edad es una tontería, cada día menos determinante y más aún en el automovilismo. ¡Qué alegría que vuelva Alonso! Yo también volveré de nuevo a ver las carreras. Decidle a Alonso que se compre una de las camas esas de 30.000 euros. Con ellas gana todas las carreras seguro. Y dice un oyente, Alonso es seguramente el mejor piloto de la historia, pero por enésima vez se equivoca de equipo. Si hubiera elegido bien, tendría al menos 5 mundiales.
Portada de Marca, mañana a toda página una foto de Jovic. Y dice Marca, Jovic en venta. Jovic en venta. El Real Madrid escucha ofertas por el serbio. Parece milanuncios.com más que la portada de Marca, ahora hablamos de este asunto. La ha liado Jovic otra vez, sí, otra vez. Y ahora hablamos de el enfado que hay con el VAR en el día de hoy.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Sabías que Carlos Herrera quiere conocerte?
¿Está usted en algún atasco? ¿Está usted ya trabajando? ¿Está usted buscando trabajo? ¿Está usted en la calle dando una vuelta? ¿Está asomado al balcón?
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Haro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Muchos sostienen que la toma de decisiones es un proceso inconsciente y que al escuchar las distintas opciones ya sabes lo que quieres, aunque tardes en decidirte. Por eso, si te decimos que la gama del nuevo Ford Kuga se compone de motores gasolina, diésel, híbrido con etiqueta eco y hasta un plug-in hybrid con etiqueta cero y enchufable, seguro que ya has elegido. Solo es cuestión de tiempo que vengas a conocerlo. El nuevo Ford Kuga ya ha llegado. Ford, acercando el mañana.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11. El 15 de agosto hay 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones de euros. Y claro, son tantos millones y tan repartidos que te pueden tocar en el pueblo o donde tus padres tienen el apartamento de la playa o en el restaurante donde tomas ese arroz tan rico. Estés donde estés, compra ya tu cupón y juega el extra de verano de la 11. 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones. Nos espera un verano muy repartido. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este verano deja que el buen clima entre en tu casa. En Leroy Merlin, nuestros vendedores expertos te ayudan a elegir la solución que necesitas. Ahora aprovecha hasta un 15% de descuento en tu aire acondicionado fijo o móvil y todos los ventiladores, excepto de techo. Solo del 7 al 14 de julio. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Este verano, la arena de la playa no es lo único que está que arde. Con los 66 gigas de regalo, si te vienes a Finetwork, tu móvil también va a estar bien calentito. Infórmate en el 1777 en finetwork.com o en una tienda Fi.
Finetwork.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
El ascenso a segunda y segunda B más emocionante de la historia. 21 sedes, 88 equipos a partido único. Compra los playoffs en footers.com por un pago único reducido de 12,99 euros. Todos los partidos de todos los equipos solo en footers.com.
No te lo pierdas, abónate. Footers con dos OEs y dos Ts y arriba.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody
that I don't know. Repaso a las otras noticias del día antes del grupo Risa. Aquí siguen Paco, David, Tomás y Miguel. Vamos a empezar con el mosqueo y con lo que ha pasado en Getafe. Bueno, por cierto, declaraciones de Hugo Duro. Hugo Duro, jugador del Getafe, hoy ha marcado el gol del Getafe en la derrota 1-3 ante el Villarreal, ha dicho esto.
Nos vamos jodidos, sobre todo por lo que te he dicho, cómo ha sido el partido. Un primer penalti que yo escucho que no es y el árbitro está 5 minutos parado sin ir a revisarlo. Al final no sabemos ya cómo funciona el VAR. El segundo penalti sí que no tarda nada en ir a revisarlo. Y bueno, aunque hay alguno que no quiere que nos metamos en Europa, vamos a luchar hasta el final.
Hay alguno que no quiere que nos metamos en Europa. Pues tiene toda la razón. Es que es verdad. Hay gente que no quiere que se meta el Getafe en Europa. Pues mira, te voy a decir, el Valencia, el Atleti,
el Villarreal,
todos estos no quieren que el Getafe se meta en Europa.
La queja sobre las decisiones arbitrales está bien, pero eso nos ha recordado gente que el año pasado su presidente ya dijo que tenía información de que querían que bajara uno de Madrid.
Es verdad.
Sí.
Entonces, que yo,
y no bajó.
Cuando se ponen sí, bajó el Rayo.
Ah, bueno, claro.
pero lo decía por él. Cuando se ponen conspiranoicos es muy chulo.
La conspiración es bonita, la conspiración.
Gemma Santos, hola Gemma.
Hola, ¿qué tal Juanma? Hola a todos. Bueno, luego le hemos preguntado en rueda de prensa a Hugo Duro si quería puntualizar algo de esas declaraciones y ha dicho que bueno, que no se refería a nadie, que llevan sufriendo varias jornadas penaltis muy rigurosos, que es algo general, que no va en contra de nadie, pero yo os apunto que en el vestuario no solamente Hugo Duro, no voy a decir que el 100%, pero están muy, muy, muy enfadados con el árbitro, con Estrada Fernández. No exagero cuando digo lo de muy, 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 porque como te ha recordado además antes Pedrito, no olvidan en Getafe que fue el árbitro de la polémica eliminatoria a Valencia-Getafe, que expulsó a Gené injustamente, que les dejó con 10, que en ese partido cayeron en Copa. Bueno, lo dicho, que tienen el nombre de Estrada Fernández marcadito en Getafe, no va a ser bienvenido cada vez que pise el Coliseo.
Hombre, allí les hizo un estropicio y hoy también, pero es que hace 3 minutos le han regalado un penalti ridículo contra la Real Sociedad. Bueno,
Portillo también se ha quejado en su Twitter, es el protagonista del segundo penalti del partido. Dice Portillo textualmente, son cosas inexplicables, ponemos tecnología que sirve para mejorar y lo único que hace es empeorar. Pero le ha salido muy caro, Juanma, al Getafe el partido de esta noche, no solamente por la derrota. Quiero que escuches a Bordalás quejarse públicamente del VAR y ha pedido en 2 ocasiones en la rueda de prensa a su club que proteste formalmente, que proteste públicamente.
Viendo las acciones de los dos penaltis, el primero me parece incomprensible que estando el VAR, que es para ayudar, no puede ser penalti nunca en la vida, ¿no? Y yo creo que ha sido determinante. El segundo penalti también me parece muy riguroso. La semana pasada hubo un penalti en Valdebebas a Matías, no se revisan. Es la diferencia. Creo que no se están decantando para todos de la misma manera.
Gracias, Gemma. Un beso.
Un beso de la tangana, bueno, ya lo has dicho tú.
Es que se lo voy a preguntar a Fouto, porque ha echado, recordemos, a Niom, a Damián y a Cheita y también a Iborra.
Sí, quiero contarte la impresión, por supuesto, claro, he estado preguntando a la gente que ha estado presente en la tangana. Fíjate cómo habrá sido, que lo que me dicen es la tensión, un empujón, un lío por acá, otro por allá, explotó todo y sorprende mucho a los protagonistas que no nombre Estrada a Barbosa, el tercer portero del Villarreal, en el acta que ha sido al primero al que han tenido que separar.
Sí, sí. Un beso, Gemma.
Un beso.
Lo de Cheita, que fue por agarrar al asistente, Fouto, ¿cuánto le puede caer a Cheita?
Pues yo creo, Juanma, que 4 partidos.
Claro.
Porque agarrar, empujar, zarandear son 4 partidos al árbitro. Yo creo que el resto un partido y Cheita serían 4.
Por se este ha acabado acta, la temporada para Cheita.
Este acta macarra que hemos visto en Getafe.
¿Acta macarra? Por parte
acta
de
macarra y de la vergüenza.
¿Pero por parte de quién? ¿Del que lo escribe o del
de
que...?
De todos, es un acta macarra. Es un acta macarra impropio de una liga como la española.
¿Pero que lo escribe?
¿Pero que lo escribe, lo dices?
No, por los acontecimientos.
Por los acontecimientos,
pasado.
Vale.
Claro,
vale.
Evidentemente, como voy a dudar yo de la profesionalidad.
Sí, yo te estaba entendiendo, pero estaba a ver si.
Ah, vale. Pues, para que quede claro, acta macarra.
Es que de verdad.
Hablamos del VAR, del BOR, del BUR y del BIR, pero nos olvidamos de la educación y del macarrismo.
Okay,
y eso no lo denunciamos.
Que ha tenido
denunciamos
que, la
que un árbitro se equivoque en un penalti y en otro. Pero no del macarrismo y del acta de la vergüenza del Getafe Villarreal.
Tienes toda la sinceramente, tienes toda
sí,
la
hoy
razón.
Sí, hoy tienes razón.
Y es que pegándose y todos, y sin mascarilla.
Y con la policía.
Sí, sí.
No, menos mal. toda la policía.
Nada más que pasa antes.
Yo cuando ha dicho Charlie, la policía interviene corriendo, se meten al túnel del vestuario.
Sí.
Pero además lo que decimos, jugadores con muchos años de
yo no soporto, de no soporto, y estoy en ello, el purismo este de no enfocar lo que pasa. No, no puedo con ello. O sea, es algo a lo que no me adapto. Eso de no enfoquemos que se están peleando.
Cada día hay menos periodistas presentes, pues llegará un día que no habrá ni cámara.
Por favor, tío. De verdad. ¿Pero qué queremos ocultar?
Eso es una norma, no...
Sí, pero una norma, norma
impuesta.
Pero digamos, es que entonces, el día que haya una entrada dura, no ponemos una entrada dura. Es que en el campo pasa lo que pasa y hay que contar lo que pasa.
Pero, querido, quiero decir que no es una decisión periodística, que es una decisión
de Tebas.
Del organizador del espectáculo.
De mi amigo Tebas, que yo soy ahora el bufón de Tebas.
Pasado mañana se publica que Messi va al Madrid, el señor de la que va a hacer la entrevista en Valladolid no le puede preguntar por eso.
Sí, sí. No, no, perdona.
Preguntar si el penalti de Valladolid
una cosa.
Era tan...
Mira, me has recordado una cosa.
A ver.
Resulta que en los palcos no se puede preguntar más que por el partido en cuestión, ¿no? El domingo, cuando acabó el partido de Villarreal-Barcelona, Bartomeu habló de lo que quiso hablar.
Claro.
Habló de lo que quiso hablar. ¿Y dijo algo a la Liga? Nada. ¿Por qué? Porque era el presidente, Con lo cual, es algo que tienen ellos para protegerse. Como que no enfoquen a los presidentes de los palcos. ¿No se dan cuenta ustedes que ya no se ve la reacción de Florentino cuando le meten un gol al Madrid? ¿O la reacción de Bartomeu cuando le meten un gol al Barça? Porque en las reuniones de la Liga le han dicho a Tebas, oye, diles a estos de la tele que dejen de enfocarnos. Y no se les enfoca. Pues el otro día, la entrevista de Mónica Marchante es impropia de la Liga. No se pueden hacer esas preguntas después de un partido porque habría que preguntarle por el primer gol, por el segundo y por
¿ha sido sancionada?
No es sancionada. ¿Por qué? Porque era Bartomeu el que le interesaba ese día hacer esas declaraciones.
Una vergüenza.
Así que va la cosa por donde ellos quieren que vaya.
En todo caso...
Me pido unos calentones así de repente.
Mónica hizo bien en preguntar.
No, que Mónica hizo lo que quería Bartomeu que hiciera. Es que Bartomeu fue precisamente a eso, a soltar ese mensaje.
Hace unos años nos escandalizábamos diciendo, joder, los americanos, qué puristas son por taparle la teta a Madonna, o no me acuerdo a quién fue.
A Jennifer Aniston. No.
Jennifer Aniston.
No
canta.
Jennifer Jackson.
No, Janet Jackson.
La toya Jackson.
Vale,
la toya Janet.
Janet Jackson.
Janet. La toya de la otra hermana.
Esto es peor porque no tiene que ver con el purismo, tiene que ver con la información.
Claro. Totalmente. Foto. Fernando Vázquez mosqueado también. Bueno.
También.
También mosqueado, ¿no?
Todos mosqueados. Sí, vale. Por la jugada del gol del Málaga, porque entiende Fernando Vázquez que viene precedida de el gol con la mano. Es cierto que le da a un jugador del Málaga con la mano, pero bueno, yo he hecho consulta y es una mano muy anterior a la jugada. De hecho, ya se ha modificado el reglamento y solo las manos en ataque se van a pitar, las que sean gol o las que sean jugadas inmediatas de gol, no esta típica jugada que se da en el centro del campo y luego acaba en gol. Así que Fernando Vázquez, después del partido, a nuestro compañero Isaac Fouto de Gol le ha hecho esta declaración.
La falta de humildad y jugando con los intereses de muchísima gente, no quiere ir a ver el VAR, o el VAR le dice que no vaya a verlo, pero evidentemente hay una jugada que hay un corte con la mano previa al gol. Y la regla dice, siendo voluntaria o involuntaria, si termina en gol, debe ser anulado. Me cabrea que teniendo un arma tan importante como esta, pues la estén utilizando mal. ¿Qué pretenden? ¿Que saquen el VAR? Porque yo a veces ya soy un poco conspiranoide, ¿me entiendes? ¿Pretendemos que el VAR tenga mala fama para que algún día se retire? ¿Es eso? Lo dejo ahí.
Hay que decir una cosa, me ha explicado Pedro Martín, que la mano, aunque sea lejana, si hubiera cambiado la posesión del balón, y a partir de esa jugada, de esa recuperación de balón, acaba en gol, sí sería punible. Pero es que después de darle la mano, que es absolutamente involuntaria, llega Mollejo, toca el balón, queda un balón dividido y acaba trincándolo el Málaga, pasa Juanpi.
Gracias, Fouto, un abrazo.
Hasta luego.
Jovic está en casa. No puede jugar este partido del viernes del Madrid contra el Alavés.
Bueno, si está en cuarentena, igual... La cuarentena antes era de 14-15 días.
Pues ya no puede. Lo ha adelantado hoy nuestro compañero Josep Pedrerol. Y ahora nos va a contar Melchor Ruiz por qué está en casa Jovic. ¿Qué ha hecho esta vez Jovic, Melchor?
¿Qué tal, Juanma? Bueno, pues un capítulo más. Desde luego, vaya añito que lleva Luka Jovic. Está aislado en casa por precaución. Todo viene desde el lunes. Recordamos el Real Madrid... jugaba el domingo en Bilbao, el lunes tenían descanso, por la mañana aterrizaba en el aeropuerto de Madrid procedente de Belgrado un amigo de Luka Jovic. Bueno, se lo comunicaron por el protocolo al Real Madrid la visita de Luka Jovic, le hicieron el test obligatorio, dio positivo, inmediatamente le apartaron del entorno de Jovic. El protocolo obliga, evidentemente, a hacerle también el test a Luka Jovic. Este dio negativo, pero también se le apartó, se le aisló, se le confinó, está al margen del equipo y va a tener que pasar sucesivos tests para que veamos si finalmente va a poder estar o no a volver a incorporarse al grupo. Ya no van a ser 14 días, creo que tienen que pasar una serie de tests cada 3-4 días y vamos a ver si se le ha terminado la temporada, pero desde luego... lo de este chico desde el confinamiento, desde aquel positivo de Tompkins que se fue a Serbia, luego se saltó el confinamiento, el juicio que tiene pendiente,
una barbacoa,
luego la lesión en el pie, sí, extrañísima del calcáneo, la barbacoa, y ahora que había reaparecido en la recta final unos minutos ahí en Bilbao, pues ahora ya no, sí, vamos a ver cuando
vuelve. Si el Madrid fuera un colegio ya lo habían expulsado. Es decir, o sea, ya habían llamado a los padres y le habían dicho, oiga, que con él...
Solo le ha faltado jugar el torneo de Jovic.
Pues ya te digo yo que el jefe de estudios ya anda mosqueado porque ya son muchos casos. Ya no es que en lo futbolístico no haya aportado lo que se esperaba, creo que sí, ha hecho 2 goles en lo que llevamos de temporada, sino que es que ni dentro ni fuera del terreno de juego. Así que
este
está bastante decepcionado. Yo creo que no está muy centrado, ¿eh?
Este chico tiene pinta algo, porque no se da cuenta de todo el entorno que le ha fichado el Madrid. A un señor que se llama Jovic.
Está igual.
Dios da para el que no tiene dientes.
Es que Dios da para los dientes, claro. Pero escúchame, a mí, yo me quedo barriendo el vestuario, chato.
Florentino le dijo a unos directivos, en una comida de directivos de un equipo, que no tengo por qué decir, nos la han clavado con este. Pero esto hace meses, ¿eh?
Y menos mal, Juanma, perdona, menos mal que comunicó que venía una visita. Porque tú imagínate que no lo comunica, que sigue en contacto con el club... Y ahora mismo el Real Madrid tendría un problemón tremendo, ¿no?
Sí, sí.
Porque ahora mismo los compañeros no tienen ningún tipo de problema porque te digo que regresaron el domingo por la noche, el domingo tuvieron libre y no han tenido contacto con...
Bueno, es que yo creo que si le pega el COVID a Ramos, le arranca la cabeza a Ramos.
Oye, es que podría haber pasado. Tú imagínate que no dice que tiene una visita. Y sigue entrenando con el equipo y resulta que uno ha dado positivo, a ti te lo pasan. Bueno,
oye, Hazard está mal.
Hoy ha vuelto a trabajar solo una parte. Bueno, hay que decir que sigue teniendo molestias en ese tobillo, pero principalmente por las entradas que ha recibido. Entonces, en el Real Madrid no se le va a forzar en absoluto. A mí me dicen que no está lesionado, que no tiene ningún problema con la placa, con la intervención que le hicieron, simplemente que tiene molestias en ese tobillo por las entradas que ha sufrido. Y Zidane no es partidario de arriesgar. Estando la liga como está, teniendo efectivos como tiene y pensando en el City, pues evidentemente no se le va a forzar en absoluto, y ante el Alavés el viernes pues tampoco se espera que esté, ¿no?
Gracias, Melchor, un abrazo.
Hasta luego.
Hay que comentarlo esto, ¿eh? De Hazard, porque tiene la gente la mosca detrás de la oreja. Si son las entradas o está mal o...
¿Qué tendrán que decir Neymar, Messi, John Félix? A los buenos les han crujido toda la vida.
Sí, hombre, pero un tobillo recién operado.
Sí, claro, seguro, crees que es reciente.
El Madrid insiste mucho, y lo estaba diciendo Melchor, en que no hay lesiones. Es que, claro, desde el punto de vista de un médico, una lesión es algo que hay que curar y un dolor es algo que hay que esperar.
Sí.
Pues igual no hay lesión. Y es el golpe y el dolor y están el primero cagadillo.
Compañeros, muchas gracias. Es que llega el Grupo Risa y vamos a empezar ya con lo de Antonio Torres. O sea, no voy a hacer esperar a la gente.
Madre mía.
Vamos a empezar con lo de Antonio Torres, ¿vale? Gracias, un abrazo.
Hasta luego.
Familia. ¡Vaya fiesta! ¡Fantástica esta fiesta!
Bueno,
vamos a empezar. ¿Qué tal estáis, Grupo Risa?
Ah, fenomenal, muy bien.
Vamos sin prisa, pero sin pausa. Efectivamente, abiertamente contra el loco, un especial.
Jovic.
Mira, Florentino, hablando de Jovic. Estás contento, Florentino, con Jovic, ¿eh?
Muy contento. Ha sido uno de los grandes fichajes.
Un parto aprovechado.
Sí.
Venga, dale, Juan.
Bueno, venga. Cadena COPE, el partidazo el jueves, número 8, Whopper. Más claro no te lo puedo poner. Entrevista a Antonio Torres, precandidato a la Real Federación Española de Fútbol, exárbitro, se queja del trato vejatorio de los programas...
De mi programa,
que le estábamos dando a Maradona. Tienes cerrado a Maradona como seleccionador.
Está bien pensado.
¿Crees que Maradona está ahora en el momento exacto idóneo para entrenar a España? Si crees que Maradona está ahora mismo en el momento exacto para entrenar a España. Adelante, sí. Adelante. Venga, vamos, que no pase mucho más tiempo.
¿Pero a ustedes le parece esto un cachondeo, lo de Maradona?
No.
Han cruzado...
No, es que no, me parece... No, en su tono entiendo...
No.
Porque han despreciado a Maradona y esto llegará a Argentina. ¿Ustedes se creen que es un drogadicto y un borracho y un sinvergüenza?
No,
esta burla que han hecho, ya lo diré mañana en Argentina. Cadena COPE, para ustedes Maradona... es una mierda. Y sin embargo, Luis Rubiales... Ríanse.
No seas chivato usted, hombre.
Pero,
no sea
oiga,
así.
A Maradona lo han tratado como una mierda.
No, pero...
Dejamos el tema.
Bueno, Radio bueno,
también
10...
También se ha metido conmigo, Juanma. Buenas
Rubiales,
noches.
¿Qué tal, presidente? Bueno, bienvenido al partidazo.
Bien, ya somos iguales. Te acompaño en el sentimiento.
¿Por qué?
No, porque creo que recibí alguna crítica un poco severa de este sujeto.
Ah, vale. Sí, sí. Radio 10, Argentina, Antonio Torres cumplió su amenaza.
Sí, sí.
Antonio... Ahora mismo los políticos están ya sobre la noticia.
Claro,
y
claro.
Más después de la entrevista de ante la noche, que fue un trending topic.
No, la verdad que lo que quiero decirle, Antonio, yo escuché la nota. Le hicieron una nota a Antonio Torres en Cadena COPE. Gran falta de respeto para con la persona, Antonio Torres, pero fundamentalmente para Maradona, que tienen un programa que me imagino que debe ser prestigioso.
Pero ¿usted tiene pensado venir a la Argentina para reunirse con Maradona?
Hombre, yo si Maradona me dijera que quiere hablar conmigo y que me desplazara a Buenos Aires...
Tenga en cuenta esa posibilidad, porque Maradona, cuando ve que alguien se compromete con él, va a muerte con esa persona, como pasó con Gimnasia.
Voy saturado.
No, lógicamente. Antonio, abrazo grande y gracias por el contacto, ¿eh? Abrazo grande.
Sobre todo les pido, por favor, que muevan a nivel del Papa
sí,
Francisco.
Sí, totalmente.
La cadena COPE que ha humillado a Maradona y al pueblo argentino.
Ha pedido la intervención del Papa contra nosotros.
Sí, contra la cadena.
Sí. Antonio bueno, Torres y su ilusión por contar en el proyecto con el equipo de la película Campeones.
Además quiere usted que casi todas sus juntas directivas sean discapacitados, ha dicho, ¿no?
Ojalá pudiera yo contar, por ejemplo, con el chico este, ¿cómo se llama?
Jesús Vidal.
Sí, Jesús Vidal.
El de Campeones.
Sí, con el equipo de Campeones. Con el equipo Campeones y Maradona ganamos seguro.
Bueno, pues...
Nice. Dicho y hecho.
Jesús Vidal, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
No, ¿escuchaste la entrevista? Estaba escuchando,
estaba
¿no?
Escuchando. Estaba escuchando la entrevista. Yo soy muy fan del partidazo de la COPE de Juanma Castaño.
Sí.
Y digo, pues, ¿cómo se voy a tener que llamarle, hombre?
Y le llamaste, claro. Antonio Torres.
Sí, sí.
A ver.
Sí, dígame.
Sí, hola, buenos días.
Buenos días.
Antonio Torres.
¿Eres Vidal?
Sí.
Uy, gracias, majo, muchas gracias.
Soy Jesús Vidal.
Eres Jesús de nombre, ¿verdad? Vidal de apellido, Jesús de nombre, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Jesús Vidal, que si gano te quiero en mi equipo, ¿te vendrías?
Pues, hombre, yo te llamaba porque yo escuché el programa de la COPE cuando te hicieron la entrevista. Me gustó mucho las ideas que tienes. Y te llamaba, pues, para agradecerte un poco, pues, eso que te acordaras de mí.
Claro que sí, hijo, claro, ya lo sabes, ya lo dije en el programa en directo. Y mira, la noticia ha saltado a nivel mundial, porque un amigo está entrenando en Corea del Sur y dice que allí ha sido un bombazo también, porque se ve que la entrevista de la COPE la está escuchando también allí en Corea.
Oye, Antonio, pero sí, perdóname sí. Que te corte. No me gustó el tono de la entrevista de algunos de los que estaban en el estudio. Se estaban riendo totalmente.
Es que se estaban riendo de mí, Jesús.
Tú te defendiste muy bien, pero el Ciro López se estaba cachondeando. El Tomás Guas no se sabía la regla número 5.
Claro, ellos hablan de periodistas, pero no se saben las reglas del fútbol, claro.
A mí lo que me sorprendió también es lo que denunciaste, que se llevan dinero en sobres.
Sí, eso es cierto.
Me estoy llevando las manos a la cabeza.
Y compra-venta de partidos también, Jesús.
Uf, pero la COPE compra partidos.
Correcto. Eso,
Juanma Castaños es un corrupto.
Y el de Onda Cero, el ¿cómo se llama? El del transistor que pasó.
Luis del Olmo.
El de la Morena. Bueno. Y el Manu Carreño de la Cero.
Bueno, qué de sobres. Parece esto el PP. Que tenemos que acabar con esto, Antonio, ¿eh?
Claro, con las personas malas.
Ya está
no,
bien.
No, es que a ti si gano, en el puesto que tú me digas, el que más te guste, ahí te voy a poner. Serás tú el que elijas.
¡Vicepresidente!
Pues vicepresidente, ya lo tienes ahí, sí señor. De verdad,
vamos a acabar
así.
Con la corrupción y yo de vicepresidente contigo, Antonio.
Está hecho el trato.
Yo te estoy escuchando en las radios y tal, y a mí hay tres palabras que me vienen a la mente. Proyecto, ilusión y Maradona.
Gracias, Jesús. Sí, y él porque se metió, estamos de acuerdo en que se metió en las drogas. Pero
sí,
mucha
se metió,
gente,
es muy malo. Las drogas son muy malas, no es para campeones.
No, no, por supuesto que no.
Porque para cuando juegas no tú, jugamos todos.
Claro. Oye, Jesús, ¿y ahora qué se me ocurrió por la cabeza? Que te expresas muy bien.
Gracias, Antonio. Porque es que
si
yo...
Si quieres, luego me envías un WhatsApp.
Te mando un WhatsApp o un TikTok o un MySpace.
WhatsApp normal, al teléfono mío. Vale, y me dices, hola, Antonio.
Vale. El momento que lo voy a apuntar. Son tres palabras. Hola, coma, Antonio, y ya sabes que soy yo. Antonio, te tengo que dejar ahora porque es vale. que tengo en la cocina unas lentejas con carabineros que no quiero vale, que vale. se me quemen. Te mando un WhatsApp y muy agradecido porque cuando juegas tú, jugamos todos.
Pues ya sabes, Jesús, que cuando jugáis tú y tus amigos los campeones, jugamos todos.
¡Un abrazo! ¡Hasta ahora mismo!
¡Un abrazo, Jesús! Muchas
¡adiós,
gracias.
Adiós,
abrazo,
adiós, Jesús. Adiós!
¡Adiós, majo, adiós, adiós!
No, Jesús, lo tienes hecho, ¿eh? Ahí.
Está muy bien, Jesús, muy bien.
Sí. ¿Vicepresidente, Juanma?
Sí, sí, vicepresidente.
No me he visto en otra igual.
Le llamo Jesús Vidal y le llamo don José María.
Hombre, es que hay que poner orden y, naturalmente, después de este desbarajuste, hay que poner los puntos sobre las ides y que cada palo aguante su vela. Vamos a ver.
Sí.
Don Antonio.
Hola, buenos días.
Muy buenos días. José María García al habla.
No me digas que eres José. Sí, sí. Eso parece. Por el
don
tono.
Antonio Torres, ¿no?
Sí, soy yo.
Un placer saludarte, ¿eh?
Igualmente, José María.
Joder, es que estaba ayer escuchando ese simulacro de entrevista que te hicieron en la COPE. Antonio, el periodismo
no
es una basura.
Como tú eras.
No lo fueron
tú,
porque ahora...
Tú escuchabas.
Y porque ahora se ha instalado el periodismo del jiji, jaja. La credibilidad no existe. Claro, entonces escuchaba ayer a este chiquito, a Juanma Castaño, haciendo jiji, jaja, cuando estamos, joder, que por lo menos estarás defendiendo mal o bien un proyecto serio y no se puede hacer el canelo como estaban haciendo estos mequetrefes.
Exactamente, y luego José María, que ahora mismo estoy en contacto con un amigo mío que está en Corea entrenando y dice que en Corea pega muy fuerte también allí. Y entonces ayer, claro, el Lama se quitó de en medio y el Alcalá y todos estos se quitaron de en medio del foto, estos se limpiaron de la entrevista porque ya sabían quién era yo.
Que se llevan sobres en la radio porque no, yo los he visto,
favor,
de millones de
favor.
Euros.
Sí, sí,
cerraditos,
sí, sí.
Los sobrecitos.
Sí, sí, sí. Dinero negro, sí.
Al Fouto, y sobre todo a Alcalá y a Fouto, yo metí a Alcalá en la radio. Les he metido a todos y no han aprendido absolutamente nada, querido Antonio.
Ni te lo agradecerán nunca, no. ¿Sabes? Esta gente mala que no ha aprendido nada.
Estos no han venido a servir, han venido a servirse.
A servirse, correcto, correcto. En Argentina es una pasada, me quieren hacer un homenaje el sábado en Buenos Aires. Y lo que me hicieron anoche, José María, de Barrebajero.
Totalmente,
María,
especialmente el presentador.
Sí, bueno, no, ahora me hace la pelota, que la entrevista se ve que está circulando por todos lados.
Pero tú sabes cómo empieza el Juanma este. Este chico, cuidaba vacas. Te escuché ayer, además me pareció una idea cojonuda lo de meter en la junta a este chico, a Jesús Vidal, que es un...
Que me acaba de llamar, no es que me ha llamado ahora mismo, antes que tú. Sí, sí.
¿Te ha llamado?
Me ha llamado, sí, para agradecerme, tan amable Jesús Vidal va y me llama para felicitarme, Antonio.
Qué detalle de
pureza. Me gusta mucho, dice que estuve muy bien.
Es un fenómeno.
Y en tres palabras, Antonio, y yo qué sé, bueno...
Aire fresco en la federación.
Ya.
Yo como no trabajo y ahora no hago nada, pues yo si quieres, ya sea como jefe de prensa o
claro,
lo que sea.
Sí. Yo lo digo ya, si quieres.
Tú. Sí, puedes decir, sí.
El jefe de prensa será...
Dime, jefe de comunicación.
Que José María García será mi jefe de comunicación.
Con Roberto Gómez, que me lo traigo.
Vale. El que no me gusta es el de la morena, ¿eh? No...
Antonio, tenemos que limpiar esto. ¿Cuándo nos ponemos?
El tema es, José María, que nos tenemos que cargar a Rubiales. Hay que hacerlo ya, nos lo cargamos... Y entonces limpiamos la federación, todos los presidentes de las territoriales los mandamos a tomar por c***, porque todos ya sabes que están metidos en el tema de Soule.
Exactamente, además me gusta porque has venido a construir.
Claro, tiene que ponerse patas arriba porque si no, no. Sí. Tienes que hacer limpieza total.
¿Sí? Eres un super 5 estrellas.
Tú sí que eres un super 5 estrellas.
Oye, te tengo que dejar porque tengo una llamada del rey emérito.
No me digas.
Sí, que tengo que hablar con él, de unos tornillos y unas cosas.
Vale, muy bien.
Don Antonio, muchísimas felicidades. Y a acabar con la basura del periodismo.
Pues sí, y a acabar con la basura de lo que hay en la federación.
Seguimos en contacto.
Un abrazo muy fuerte.
Adiós, don Antonio. Gracias. Saludos.
Adiós, adiós.
Bueno, pues ahí estamos.
Ay, qué bueno, tío. Ostras, es buenísimo, ¿eh?
Ahí estamos.
Sí, sí, sí.
Le podíamos haber estado llamando toda la semana.
Tal cual, tal cual. Oye, enhorabuena, ¿eh? Que me ha gustado mucho. Grupo Risa.
A mí, ¿cómo me llama? El espabilado. Yo soy el espabilado.
El espabilado, tú eres espabilado. El otro es el Carreño y yo.
Y yo el espabilado. Eso. Claro, la leche.
La semana que viene nos despedimos.
La semana que viene nos despediremos.
Sí, 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 sí,
da, sí. Ha sido un placer, amigos.
Quedar un abrazo.
Adiós, hasta luego.
Ahora viene la prima de Petón.
Un abrazo.
La prima de Petón, que es Beatriz Pérez Otín, sí, y que dirige la noche. La radio
qué
sigue.
Qué bien la dirige.
Bien. Mañana a las 11:30 más partidazo. No se lo pierdan. Ha sido un placer. Descansen. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.